Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Chusco de Heidi. Esto es un bollo pequeño que tiene una forma de cruz en el centro.
La barra de pan es el macarro, le decimos macarro. Sí, le dice, dame un par de macarros y un pedazo del macarro, corta un pedazo, eso es un salandro de pan. Dale al chiquillo un salandro de pan.
La boba es una hogaza de pan, y es una hogaza de pan de un kilo de peso aproximadamente, de forma redonda.
Chirricaela. Chirricaela es la clásica regañada que todo el mundo conoce. Bueno. Exactamente, en cualquier lugar se le llama regañar, en Jerena se llama chirricaela.
Yuki, una pieza de pan muy pequeña en Medina Sidonia. Muy pequeña, es un bundi, un chusco, un bollo.
Un chusco, un bollo, un yupi, caballito, cuscurro, jaspicia, salandro, pescolos, caberos, zorollones, papochas, chirricaela, hoyo, bartolillo. Bueno, son muchas las palabras que tienen el mismo significado, Jesús. Se resumen tres letras. Pan, todos son pan. Traemos hoy este producto indispensable en nuestra dieta porque la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo organiza hoy una jornada en la que se va a hablar de pan, de los picos, de la regañá, y en ella van a intervenir grandes panaderos de nuestra tierra como Domi Vélez de Lebrija, que es el mejor panadero del mundo a día de hoy, Ángel Pucci, un gran panadero de Coria del Río, y también participarán investigadores, restauradores, académicos, un encuentro dedicado al pan.
En España consumimos de media unos 33 kilos de pan por persona y año, muy lejos de otros países, por ejemplo, Turquía, con más de 100 kilos por persona y año, 100 kilos, de tres veces más. En el otro extremo está China, que no llega a los 6 kilos por persona y año de consumo de esta elaboración milenaria, porque ellos le dan más bien al arroz. ¿Le gusta el pan? ¿Qué tipo de pan es su favorito? ¿Puede comer sin pan? ¿Es más de picos, de pan o de regañá? 670-940-200.
Ahí nos pueden dejar sus mensajes y vamos a escuchar a alguno y les presento a nuestro invitado.
Muy buenos días, Jesús. Pues si tú vieras las tostadas que me estoy comiendo con el mejunjito, ¿qué me hace mi chica rico? Un pan de este con semilla de sésamo. Menudas tostadas, campeones. A ver si venís por hoy, te invito a una y a unos chíos. ¡Qué pan con pimentón! ¡Viva los chíos! ¡Un saludo!
El Ochío es de Jaén, ¿no?
De Úbeda. De Úbeda.
El Ochío, bueno, de Úbeda y de aquella zona.
Y de la zona.
Está con nosotros Julio Moreno, que es presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, que han organizado este encuentro en torno al pan. Julio Moreno tiene larga experiencia, fue creador y muchos años director de Estenda, esa empresa o agencia que ha ayudado tanto a la exportación de los productos andaluces. Y luego ha estado también trabajando en Argentina y conoce mucho mundo y ahora se dedica, está más centrado en esa Academia Sevillana de Gastronomía. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué le gusta a usted la gastronomía? Como para en su jubilación dedicar su tiempo.
¿Qué pregunta, Jesús? ¿Qué pregunta? ¿Por qué le gusta a todo el mundo la gastronomía? Porque posiblemente sea una de las actividades que más satisfacción le da al cuerpo humano. Hay otras muchas más, evidentemente, sí. Pero comer y beber como Dios manda es algo que le deja a uno maravillosamente bien.
A ver, y lo del pan, ¿por qué han elegido el pan para este encuentro?
Pues muy fácil, nosotros cada año lo dedicamos en la academia a un producto señero de la provincia de Sevilla. El año pasado estuvimos durante todo el año realizando acciones dedicadas a la aceituna de mesa. Sevilla puede presumir de aceituna de mesa. Y Sevilla pensamos que puede presumir de pan, picos y regañá. ¿Por qué? Primero, en Andalucía en general, el subsector del pan es el segundo más importante dentro de la alimentación. Pero además, se da la maravillosa circunstancia de que este año, o mejor dicho, en noviembre del año pasado, Domi Vélez se hace triunfador en el World Baker, en un concurso internacional que organiza precisamente la Unión Internacional de Panaderos, y se hace, como digo, con el título de mejor panadero del mundo, con lo cual a nosotros nos venía como anillo al dedo. Pero es que además estamos convencidos de que la cultura de la tapa, que es algo que la Academia Sevillana reivindica constantemente para Sevilla, no tiene sentido sin los picos y el pan. ¿Quién puede imaginarse una ensaladilla sin una peineta de regañá, por ejemplo, ¿no? Es imposible. Con lo cual era otra razón más. Pero una más importante. La gente dedicada a la investigación dentro de la academia nos dice, hay un gran desconocimiento sobre cuáles son los valores nutricionales del pan. Yo me incluyo entre ellos. Ahora estoy aprendiendo algo de la mano de estos interesantes panaderos que a lo largo y ancho de la provincia de Sevilla están trabajando para dar más valor a ese valor nutricional, para incorporar nuevas semillas, para incorporar nuevas maneras de hacer pan más saludable, más rico y más interesante.
Vamos a saludar, usted ha dicho el nombre casi al principio, casi ya es un nombre popular en Andalucía, Domi Vélez, de Lebrija, pertenece a la quinta generación de panaderos. Con 21 años, tras fallecer su padre, se puso al frente del obrador y su curiosidad y afán de investigar y aprender lo ha llevado a lo más alto de la panadería mundial. En octubre de este año pasado fue elegido mejor panadero del mundo por la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. Domi Vélez, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Conoces a Julio, no?
Hombre, sí, lo conozco muy bien. No lo conocía anteriormente, pero ahora estamos en contacto continuamente.
Estamos en una especie de noviazgo, ¿verdad, Domi?
Bueno, ¿y cuál va a ser tu aportación en esta jornada que se ha creado en torno al pan, los picos y la regaña?
Bueno, pues en principio conocer el producto es un gran desconocido dentro de la gastronomía. Todos nos creemos que este producto es agua, harina, sal, ¿no? Y fermento y nada más lejos de la realidad. Este producto da mucho de sí, hay que ponerlo en valor y darlo a conocer no solo a la gastronomía, sino también al consumidor.
Domi, ¿cómo es posible que un alimento milenario que lleva con nosotros desde que el hombre empieza a elaborar cosas para comer, ¿no?, sea un desconocido? ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos el pan?
Pues porque se perdió el proceso, digamos, honesto de elaborarlo, se perdió absolutamente todo y ahora toca volver a los inicios, a esos panes que hacían nuestros abuelos. Y ya sé que suena topicazo todo el abuelo, pero al final era lo que producía un pan auténtico, con distintos cereales, como bien ha dicho Julio, con un valor nutricional muy superior al que tiene actualmente. Y todo eso tenemos que contarlo, porque la gente le hemos dado tal simplicidad al producto que no la tiene en absoluto, que al final pues toca otra vez explicarle al consumidor y educar al consumidor, no solo en lo que el producto se refiere a valor nutricional, sino también organolécticamente hablando. O sea, tenemos un producto que sabe diferente a todos los que hemos probado anteriormente, un producto totalmente diferente al pan que podemos encontrar en la gasolinera o en los súper.
Domi, pero además yo añadiría que hay una leyenda negra en torno al pan. El pan engorda.
Sí.
Y tú sabes mejor que yo, y lo saben los compañeros en la academia que están investigando y que están colaborando contigo, que no es cierto, el pan no engorda.
No es cierto. Engordan
las salsas en las que tú lo mojas.
Efectivamente, tenemos un pan que durante la fermentación, si se hace correctamente a 24 horas con masa madre de cultivo, vamos a degradar absolutamente todo, tanto los gluten, ese demonizado gluten que ahora está tan de moda quitarlo de la dieta, hasta los almidones, los azúcares, que después son devorados por la levadura, el alimento de la levadura. Ahí evidentemente vamos a bajar ese índice glicémico de una manera brutal, tanto que los diabéticos pueden comer este tipo de panes perfectamente.
Domi, antes de decirte adiós, una cosa muy breve. ¿Cómo podemos identificar un buen pan? Porque hay tantos tipos de pan a distintos precios, pero danos un consejo. ¿Cómo podemos identificar un buen pan?
Pues mira, es la pregunta más difícil que me puedas hacer. Porque ahora mismo yo sí sabría identificar un buen pan, pero no tenemos el consumidor actual no tiene los conocimientos suficientes para saber si es un buen pan o un mal pan. Me voy al vino. ¿Estamos todos capacitados para saber qué es un buen vino y un mal vino? Ahí lo dejo.
Pues eso ya depende también de el gusto que tenga uno,
la formación.
¿No?
El pan es porque nosotros hemos el pan ha sido excluido de la dieta mediterránea y como se ha hecho con él lo que ha querido, y después no, pues hemos tenido que hacer el abogado defensor, y nosotros ya no nos conformamos con sacar un producto rico, queremos sacar un producto saludable. Uh-huh. Es decir, que tenga ese índice glicémico bajo, un gluten degradado, y después, pues evidentemente, el valor nutricional. Y esto solo se conoce mediante conociendo el proceso. O sea que es complicado, es complejo, ¿eh? No es tan fácil.
Hay algo importante, Domi, a ver qué te parece. Y en sí. respuesta a lo que dice Maite, antes siempre comprábamos el pan en la panadería.
Sí.
Y ahora resulta que compras pan en una gasolinera, sí. en un sitio de estos de desavío.
Supermercados también.
En supermercados. Y entonces, claro, estamos comprando un producto que no es el pan de toda la vida. Estamos pues comprando.
Esa puede ser un buen punto de partida. El pan, el que compras en un obrador donde lo
elaboran. Donde se elabora el pan. Hay más garantía de que sea bueno, ¿no? Claro.
Claro, ahí por lo menos estamos ayudando a un tipo de economía, que es la economía, la panadería artesanal. Se haga bien o se haga mal, pero ya por lo menos estamos apoyando. Es verdad que la normativa de calidad del pan tiene que mejorar ese punto. En Francia no ocurre eso. No puedes llamar a una panadería a un sitio donde vendan barras congeladas y precocidas de mala calidad. Eso España tiene que mejorar bastante, y así ya por lo menos el consumidor no tendría, sabría exactamente dónde ir. Esto es una panadería, ¿por qué? Porque por normativa cumple esta serie de requisitos.
Domi Vélez, gracias por estar con nosotros este ratito dentro del trabajo, que hoy será mucho para luego estar. ¿A qué hora son las jornadas?
A las 7 de la tarde.
Gracias, Domi. Un saludo. Y reiteramos nuestra enhorabuena por tan alta cualificación como has conseguido desde Lebrija. Y vamos a escuchar de paso a nuestros oyentes.
Buenos días. A ver, el pan. Pues yo tomo para desayunar una tostadita de pan con semillitas de esta chachis piruli. Sus pipites, sus cosas. Luego no soy muy panera, ¿verdad? Lo como, pero tampoco tanto. Pero una ensaladilla sin pico, yo eso no lo concibo. Además que voy a los bares y cuando me ponen el paquetito de pico, me lo tengo que comer. No sé por qué, pero luego yo en mi casa no como pico. Me los como cuando hago ensaladilla. Eso es infalible. El resto de mi casa sí come mucho pan. Y en otra ocasión que me lo tengo que comer sí o sí, es cuando hago tortilla de patata. Esa tortilla de patata metida entre esos dos panes, ay, Dios mío de mi alma, se me cae hasta la babita. ¡Qué rica! Adiós, buenos días.
En ese sentido, Julio, el pico es más español que el pan, ¿no? Porque tú vas a Francia o a otro sitio, te ponen pan en la mesa, pero no te ponen pico como aquí en España, ¿no?
Yo me atrevo a decir que el pico y la regañada son productos genuinamente sevillanos.
¿Y desde de dónde nace eso? ¿Cuándo nace eso? Que luego en otros lugares le llaman, en Andalucía, en Córdoba le llaman palillos.
Sí, después se han extendido.
O colines también en otro sitio.
Colines en el resto de España, me atrevo a decir. Colines, en Madrid, por ejemplo, yo he vivido una temporada en Madrid, y en Madrid son colines, que no son exactamente nuestros picos.
Y luego los ocho, y los que hacen en este pueblo que se ha convertido, la Luisiana se ha convertido.
Sí,
en
los ochitos.
Pero en muchos sitios hay productos parecidos a los picos.
¿De dónde
nace
el pico?
La regañada parece que está algo más claro. La regañada nace en Sevilla, ¿por qué? Sevilla en el 16 es puerto de Indias.
Sí.
Y aquí salen los barcos que tienen que cruzar el Atlántico. Y tienen que llevar alimentos que no sean perecederos, alimentos duraderos. ¿Qué se hace entonces? Un doble cocido de esas láminas de pan.
El bizcotto.
El bizcotto, exactamente, bizcotto. Doblemente cocido. Y de ahí sale la regañada. La regañada dura la travesía y sirve como alimento básico a los tripulantes de...
Julio, he leído una cosa muy graciosa esta mañana, mirando asuntos, ¿no? Que se le llama regañada porque se lo comían a regañadientes.
Claro.
Se lo comían a regañadientes los
tripulantes.
Los tripulantes, claro.
Porque no le gustaría el pan.
Hombre,
más
supongo.
Que
hombre, le gustaría un poquito de jamón.
Claro. Se lo comían a regañadientes. Uy, por eso en esa época. Se le llama regañadientes.
Buenos días desde Jaén. Que si es importante el pan en mi vida, tú verás. A mí en la mili me decían, ¿qué pasaba con tanto, que comía tanto pan? Y dije yo, si es que soy panadero, y es que panadero de lo que me gusta el pan, pues ya ellos se creían que era panadero de oficio y me quedé con eso.
Hola, buenos días, soy Antonio de Cádiz, un saludo a todo el mundo. Vamos a ver, el pan me encanta, yo muero por el pan. Desayuno pan, ceno con pan, almuerzo con pan. Lo que ocurre es que el pan que hay en las panaderías estándares es muy, muy, muy malo. Entonces yo aprendí a hacer pan con masa madre en el año 2020 y cada vez que puedo me hago mi pan, que tengo mi masa madre que ya tiene 2 años y pico, 2 años casi y 6 meses, y eso es lo que hago. Y si no, me gasto el dinero en una buena panadería. ¿Vale? Venga, un abrazo.
Gracias.
Hay una cosa importante, que es que el buen pan no tiene por qué ser caro. Domi Vélez lo dice muy bien. Él vende barras a 80 céntimos. Muchas veces, Julio, entras en esas boutiques del pan que te cobran 4 euros por una barra y uno se siente un poco estafado.
Sí, pasa con muchos alimentos, no solamente con el pan. Uh-huh. Porque yo creo, esta es una opinión muy personal, yo creo que hay determinados establecimientos que quieren mitificar tanto el pan, sí, que se convierten, como tú has dicho, en boutiques de pan y se ven en la necesidad de incrementar el precio porque piensan que así el consumidor creerá
que es mejor, ¿no?
Que es mejor.
Claro. Bueno, había, y no es así. Había uno que le ponía oro, ¿no? Y todo aquello.
Sí, bueno. Eso
es... Buenos días, Vigorra. Lola, desde Sevilla. Yo me llevé 7 años en una panadería y por motivo de mi marido de trabajo me fui al extranjero. Allí no había pan bueno por ninguna parte. Esa gente no han visto el tiempo, ni masa madre, ni nada que se le parezca. Esa gente utiliza la levadura, el azúcar, ¡pum!, pan al instante. Y nada, me decidí hacerlo yo misma. Yo simplemente trabajaba en una de cara al público, nada más que atendiendo a la gente vendiendo el pan. Luego ya me puse un poquito por dentro y ya empecé a coger ideas de una cosita, de otra, y a mí allí en Estados Unidos no se me dio nada mal. Incluso vendía a los compañeros de mi marido pan, y para mí el pan es no vital, es un modo de vida. Para mí el pan, yo hago hasta bocadillos hasta de plátano, me lo como con el yogur, me lo como con el melón. Para mí el pan es el alimento número uno. Muy buenos días.
Gracias por estas confesiones que nos están haciendo. La cita, Julio, es a las 7. ¿Y quiénes van a acudir?
Pues integran la mesa el secretario general de la Unión Internacional de Panaderos, que es un
español, de la Unión Internacional de Panaderos,
que es un español, afortunadamente, José María Fernández, no recuerdo el segundo apellido. Está Andrés Garzón. Andrés es catedrático de genética, especialista en microbiología y colaborador con Domi Vélez en las investigaciones que están haciendo sobre fermentaciones. Estará también Domi Vélez, por supuesto, Ángel Pucci, que como lo habéis dicho antes, y me falta uno, que no recuerdo ahora mismo quién es. Yo voy a moderar, no se van a pelear, con lo cual no voy a moderar, voy a conducir el coloquio. Y lamentablemente acabo de recibir un WhatsApp en donde queríamos también tener en la mesa la visión de la hostelería,
sí,
que también tiene mucho que decir al respecto. Pero la persona con la que contábamos le ha picado el bichito, y por lo tanto se tiene que quedar.
Ah, sí, la cochera del abuelo, ¿no? Era la propietaria de la cocina.
Cinta Romero.
Cinta Romero
en
era
cualquier
la
caso,
sí.
A partir de las 7 es abierto a
totalmente abierto.
General.
Invitamos porque creo que va a tener muchísimo interés. Viene como invitado especial, no en la mesa, sino entre el público, el presidente de la Unión Internacional de Panaderos.
Ajá.
Que es Günther Köfer, no sé si pronunció bien el alemán, él es nacido en Alemania pero hecho en Suecia, él es proveedor oficial de la Casa Real Sueca, curiosamente.
Ya. ¿Usted piensa, como presidente de la Academia, de Gastronomía, que Cunqueiro decía que el hombre ha puesto más imaginación en la gastronomía que en el amor y en la guerra? ¿Usted qué piensa de eso?
Pues que depende de cada uno. Pero sea cierto, si uno lo piensa, quizá la riqueza de la imaginación en gastronomía afortunadamente no se da en la guerra y en el amor, allá cada uno.
Allá cada uno, allá cada uno. Y también decía que era la ordenación del mundo, la gastronomía. O sea, que no viene ahora del boom que ha habido con la cocina, viene de largo. Bueno, Julio, hoy hemos hablado del pan, pero en cualquier otro día hablaremos también de la cocina, puesto que lo veo muy implicado en impulsar y conocer y sobre todo tener conocimiento de por qué de las cosas en la gastronomía.
Sí, la verdad es que ya me enganché hace tiempo. Yo en Argentina o en América del Sur, como consejero de turismo, utilizaba la gastronomía como gran herramienta de promoción turística en España, y barría un poquito para abajo, ¿no? Lógicamente, y ahí empecé a engancharme. Cuando volví, se estaba creando la Academia Andaluza, estuve en la Academia Andaluza siete u ocho años, y pensamos unos cuantos que Sevilla necesitaba tener una academia, porque la gastronomía sevillana, la personalidad gastronómica de Sevilla, como a mí me gusta decir, no termina en el gazpacho y el pescado frito, como mucha gente cree. Es mucho más rica, y hay muchos establecimientos en Sevilla que lo están demostrando día tras día. Hay quien te dice, ¿y por qué no tenemos más estrellas Michelin? Porque no nos hacen falta, mire usted. La cultura de la tapa tiene aquí un peso tremendo, y la cultura de la tapa no se rige por las estrellas Michelin. Bueno, y esa es la razón por la que estoy aquí.
Julio Moreno, gracias por estar con nosotros. 7 de la tarde en el Salón de Caja Rural que tiene allí próximo a la Magdalena.
Exactamente.
Pues allí, si quieren acudir a aprender de pan, de pico y de regaña. Lo dicho, hasta otra ocasión.
Muchas gracias.